Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Contarles que nuestro invitado de hoy es Luis Gárciga Romay. Él es cubano, es artista visual, gestor cultural, curador y docente universitario. Su primera carrera fue ingeniería civil y de allí derivó en todo esto. Bueno, su trabajo artístico y de investigación lo ha desarrollado en Cuba, México y España. Sus creaciones han sido expuestas en numerosas muestras y forman parte de colecciones de museos en distintas partes del planeta. Luis, puro agradecerte esta entrevista. Gracias por recibirnos acá en Madrid, en tu casa. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por llevar a cabo esta conversación.
Ajá. Luis, Cuba, cubano eres. ¿Qué implica para ti ser cubano en Madrid?
Bueno, cuesta trabajo, digamos, enfocarlo de esa manera, ¿no? Es decir, para mí ser cubano es casi un lugar común, ¿no?
Un lugar común.
Y nunca lo veo, nunca lo he visto, ¿no? Es decir, yo la pertenencia la veo como, en primer lugar, con sucesivos niveles, ¿no? Es decir, el primero y más difícil de conciliar es uno mismo, ¿no? Entonces, lo del ser cubano para mí me queda, digamos, como muy, muy distante.
Ajá.
Aunque, por supuesto, que lo eres, ¿no? Pero no es algo sobre lo que reflexiono demasiado. Perfecto. Aunque en el mundo del arte, que es al que pertenezco, sí hay, digamos, como ciertas convenciones a priori que implican cómo tú te muestras, ¿no? Y uh-huh. qué temas tocas y de la manera en la que lo tocas. A mí me interesa que ser cubano, justamente como son esos distintos niveles, tanto en la vida como en la obra, quede de fondo.
Quede de fondo.
Porque es inevitable.
Perfecto.
Es decir, ahí, pero nunca me interesa como ponerlo por delante.
Como figura.
Como figura, porque lo que perderías toda la riqueza, ¿no? Quedarías interpretando posiblemente el rol que los demás están casi obligándote a interpretar, ¿no? Y además hay una diversidad enorme, ¿no? Es decir, el ser cubano es algo que tiene un gradiente desde que se inventó Cuba, ¿no? Que es un archipiélago para empezar, ¿no?
Sí.
Así siempre se habla de la isla y no es una isla. Es decir, Cuba no es una isla para empezar. Cuba es un archipiélago. Y así yo creo que me planteo también, digamos, esta pertenencia, ¿no? Como es una zona y un área dispersa donde hay demasiadas agua entre medio y demasiadas zonas aisladas, ¿no?
Perfecto. Luis, ¿y el arte cómo llegas a interesarte por el arte? ¿Cómo llega el arte a tu vida? ¿En el desarrollo allá?
Yo lo primero que la primera idea que tengo de acercamiento a lo artístico, no como forma, sino como sentimiento, viene de la poesía.
De la poesía.
De la poesía popular, ajá, tradicional, uh-huh, campesina.
Okay.
¿No? Es decir, las décimas, ajá, y las improvisaciones, uh-huh, que mi abuelo.
El abuelo. Materno. Paterno.
Paterno. Eso es lo primero que te...
Te toca el corazón.
Sí. Todo lo demás son lenguajes, ¿no?
Okay.
Pero ese momento, digamos, en el que haces un aparte.
Ajá.
Y hablas de lo que pasó, del ave que pasó, o del acontecimiento local. Y lo logras poner de determinada manera, digamos que afectas, ¿no? Si afectas y logras transmitir eso, ¿no? Ya después viene, digamos, el acercamiento a las artes visuales. Es decir, mi abuelo no era repentista, pero...
¿Cómo se llamaba?
Repentismo. Mi abuelo se llamaba Cristóbal.
Cristóbal.
Pero sí, en la familia habían, digamos, que vienen de una tradición canaria, que se asienta en distintos lugares y que se aplatana y aparece el punto cubano y todo esto. Él no es repentista. Sí tenemos familiares que son repentistas, ¿no?
Ajá.
Pero esa simpleza,
sí,
digamos, esa inmediatez,
ajá,
ese uso del material y de la experiencia más aparentemente simple, pero con un pequeño ordenamiento y un detalle, cómo te llega a vivir, ¿no? Si eso yo no lo... Cuando me acerco a las artes visuales por otra razón muy particular y muy, muy contextual, no diría cubana, pero sí contextual, no lo encuentro. O sea, yo no encuentro esa forma de acercarme a lo artístico o de entender la sensibilidad, por decirlo de alguna manera, que el arte nos ha regalado, que nos ha permitido, ¿no? Como un espacio fundamental, yo no lo encontré. Sí, en las prácticas de representación no había esa inmediatez, no había esa simpleza, más bien había toda una carga, una métrica, por decirlo de alguna manera,
ajá,
una métrica demasiado pesada, y con el tiempo vas descubriendo que sí se dan determinados destellos y aparece la tradición cuando vas conociendo y te las vas incorporando, ¿no?
Perfecto.
Porque sí te regala, así, la propia historia del arte sí te regala, digamos, ese glosario de recursos que en un momento determinado uno también abandona y vuelves al primer círculo, ¿no? Es decir, cuando dices tú otra vez contigo,
sí,
¿a qué echas mano, ¿no? A tu propia vida, cómo lo has tenido, ¿no? Entonces vuelven a salir de alguna manera pues esas décimas y esa improvisación. Yo creo que lo que hago a hoy y como vivo hoy posiblemente tenga mucho que ver de esa fuerza lateral de esas primeras
décimas
que mi abuelo decía, sí.
Ajá. ¿Y cuándo surge en ti la opción de dedicarte al arte, Luis?
Sí, ha sido siempre como una lucha por un lado y por otro lado también ha aparecido como una opción, ¿no? Es decir, la primera opción aparece teniendo yo 11 años, 12 años.
Ya, chiquito.
Chiquito, en la cual habían dos grandes opciones, ¿no? Sí, la opción grande era irte a trabajar al campo dentro de lo que tenían, el sistema.
¿En el cole era eso?
El sistema socialista tenía previsto desde la secundaria,
¿ya?,
que los muchachos fueran a trabajar al campo en dos sesiones, por la mañana y por la tarde.
Ajá.
A veces era un trabajo productivo y a veces era un trabajo improductivo. Es decir, como yo vengo de un núcleo, digamos, que conoce del campo,
¿ya?,
yo a mí lo que más me molestaba, independientemente de la imposición, de alguna manera, yo lo entendía como una imposición de los maestros, lo que me molestaba era la parte de inutilidad, ¿no?
Okay.
Es decir, el hacer trabajos que no servían para nada,
para
o
nada,
que meter a tantos chiquillos en el campo, lo que era destruir la siembra, ¿no? Pero a mí, en lo particular...
Claro, espérame. Meter tantos chiquillos en el campo era destruir la siembra.
Así mismo.
¡Oh!
Sí, ¿no? Porque es que eran niños que con 11, 12 años, y además acostumbrados a jugar, terminaba aquello en un juego, ¿no? Entonces, pues, yo sí vi, digamos, que era como bastante... lo veía como algo innecesario.
Claro.
¿No? Entonces era una mezcla con mis 11 o 12 años, yo lo que no quería era estar allí.
Perfecto.
Entonces aparecía una posibilidad interesantísima, que era que te preparaban, es decir, o ibas al campo,
ya,
o te permitían, si tú cumplías con determinadas, si tenías ciertas habilidades o dotes, te permitían que te convirtieses en un monitor de educación artística, ¿no?
Oh, ya.
Entonces te hacían unos exámenes y si tú aprobabas, te permitían que formarte, en vez de estar esas 6 semanas trabajando en el campo, ajá, te permitían justamente irte a formar como si estuvieras estudiando en la academia.
Perfecto.
Entonces pasabas como una academia, una microacademia, que yo muchas de las cosas que todavía recuerdo a la hora de tomar decisiones, viene de ese momento.
Genial.
¿No? Originario. Entonces,
¿y te hicieron el examen,
claro,
y todas,
claro,
las cosas?
Sí, sí. Y entonces me quedé. Entonces, la secundaria, 2 años seguidos, digamos, me formé durante 6 semanas, desde que amanecía hasta que oscurecía, con un pequeño momento
de pausa,
de comida.
¿Ya?
Y eso a mí me quedó muy... se me quedó muy adentro. Además, después en la escuela te permitía organizar niños.
Ya.
Es decir, tú como niño te permitía tener un grupo que tú les transmitías eso que habías aprendido de alguna manera. No era una cosa como muy espontánea, a nivel de que no había demasiadas mediaciones, ¿no?
Okay.
Si te dejaban que tú tuvieras tu grupo y lo único que tenías que enseñar los trabajos que los grupos hacían. Entonces, un poco que eras como...
como un monitor, un líder.
Era un monitor, era un líder, y eso era muy bonito, ¿no? Era muy bonito porque venían chicos muy diferentes. Y ahí me di cuenta también cómo las artes atrae gente muy intelectual, muy racional, gente muy visceral, muy espontánea, gente que también a veces se encuentran casi en los márgenes de la vida, de la utilidad, de ser un ser, digamos, no extralimitado del grupo,
ajá,
¿no? Y entonces entra dentro del grupo. El arte te permite incluir a esos sujetos.
Una convergencia, ¿no?
Una convergencia. Entonces, ahí estaban esos niños y yo recuerdo quiénes son y recuerdo hoy en día lo que están haciendo, ¿no?
Genial.
Eres como muy... O sea, hay un diseñador, hay otro que, digamos, que pues se volvió a ir al lado de afuera, vamos a decirlo así.
Salió del margen.
Se fue del margen más, ajá, allá, ¿no? Y fue algo como muy interesante, ¿no? Y para mí son elementos de comparación siempre de estas cosas fundacionales, porque te permite siempre como encontrar ciertas regularidades y ciertas sorpresas, ¿no?
Perfecto.
O sea, el arte también me ha regalado eso, ¿no? No solo el tiempo y la posibilidad de dejar que la sensibilidad entre, sino también la sorpresa.
La sorpresa.
Y el asombro. Si el arte no me regala eso, yo deserto.
Okay.
Deserto completamente.
Como la posibilidad de lo incierto, ¿no?
La posibilidad de lo incierto. El tercer momento de opción, digamos, fue el gran momento, digamos, de tu vida cuando decides estudiar una carrera y todo esto, ¿no? Entonces, yo iba a entrar a estudiar la academia, había hecho las pruebas, había aprobado, pero el servicio militar no te lo permitía.
Oh.
A mí no me permitía entrar me obligaba a
hacer el servicio militar.
Hacer el servicio militar, o si entraba una carrera técnica, me lo eximía.
Okay.
Entonces, era
una carrera técnica, ¿como qué?
Como ingeniería.
Okay.
Entonces entré a estudiar ingeniería.
Yeah.
Entonces cambié 3 años de servicio militar por 5 años de ingeniería.
Okay.
Entonces fue también como muy... ¿lo tomas como opción o no lo tomas como opción? Cada vez que dejaba que el arte entrara en mi vida, mientras estudiaba ingeniería, se me desorganizaba la existencia.
Oh.
Totalmente, ¿no? Se me desordenaban todos los papeles.
Yeah.
Entonces no podía yo llevarlo a la vez, hasta que allá en tercero o cuarto año, digamos, decido sí. Vamos a hacerlo.
Tercero,
¿no?,
cuarto año de ingeniería, ahí es.
Empiezo a participar en los concursos nacionales de los estudiantes universitarios con ilustraciones, con poesía.
Con
y encontré una zona de equilibrio, ¿no?
Perfecto.
O sea, ahí para mí fue, digamos, ese punto de otra vez, ¿no? El drama de lo revuelto con lo laminar, de lo turbulento con lo quieto. Y ahí encontré un momento de estabilidad, ¿no?
Genial.
Hasta que decido, ya después de haber hecho mi servicio social de ingeniería dentro de la facultad,
ajá,
como maestro.
¿Fuiste maestro?
Sí, fui maestro de ingeniería de las asignaturas feas, por decirlo así.
¿Cuáles son las asignaturas feas?
Las más ligadas a las matemáticas y a la física y todo esto.
¿Ya?
¿No? Modelaciones. Y ahí es cuando yo decido, por un cúmulo, yo digo que son cuestiones epistemológicas, de saberes,
ajá,
donde no me estaba pareciendo interesante para nada la manera en la que la ingeniería o las ciencias técnicas aseguraba todo. Después me enteré que nada, son lastres e inercias de la ilustración.
Okay.
Pero que hay otros tipos de ingeniería y hay otros tipos de pensamiento dentro de las ciencias también.
Ajá.
Y por otro lado, un momento de, digamos, casi ideológico, ¿no? Donde no habían casi opciones para, no el disenso, pero sí, digamos, el reformismo, ¿no?
Perfecto.
Entonces, no había opción de una crítica clara, por un lado, me estaba aburriendo por otro, y apareció la posibilidad de irme a estudiar pintura otra vez.
¿Otra vez?
Y a un trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado ni nada, ¿no? Y entonces me fui a estudiar pintura, y ahí...
¿Dónde te fuiste, Luis?
¿Del trabajo?
¿Sí? ¿Te fuiste como a otra área?
Floristero, a preparar flores.
Ah.
Y a vender flores. Entonces dejé de ser maestro en la universidad para vender flores, ¿no?
Oh,
y fue bonito también.
Precioso.
¿No? Sobre todo porque tiene una relación con todos los momentos de la vida, ¿no?
Es decir, sin duda. Y ahí me surge la pregunta, ¿qué significaron las flores o qué significan las flores para ti?
Para mí las flores ahí no tienen nada que decir. A mí las flores, para mí ahí en ese momento era ya con el nivel, digamos, de raciocinio, por suerte o por desgracia que yo tenía, lo ubiqué como que era un elemento simbólico a cambio, es decir, que formaba parte de convenios, ¿no? Es
okay.
Decir, lo que regalabas, lo que te daban, todo ese lenguaje, digamos. La entrada a un campo de flores sí yo creo que es algo que te sobrecoge, ¿no? El llegar allí o en la noche, cuando empieza a caer la noche y vienen las mariposas nocturnas a libar, eso sí me parece extraordinario. Todo lo otro casi lo meto en el campo de la ingeniería, ¿eh? Sí, casi lo meto el convenio con las flores, lo que implica las flores, lo que implica el ramo o lo que implica el adorno o el arreglo funerario, por ejemplo, que eran cosas que también yo hacía, ¿no? Sí, lo que se regalaba. Me parecía que había una zona ahí casi del mismo aburrimiento
que de la ingeniería,
que era como un convenio estable, ¿no?
Okay.
Sin embargo, toda la otra experiencia, digamos, del olor de la flor, del llegar allí, de eso a mí me parecía como muy, muy potente, ¿no? Si fue algo que cumplió una misión.
Una función importante.
Una función importante que me sirvió a mí, salirme de un mundo y entrar al otro mundo, ¿no? Si también me permitía estudiar pintura, que era lo que yo quería.
Ahí estabas estudiando pintura.
Estaba estudiando pintura, ¿no? Mm. Sí, sí.
Todo esto ocurría en tu país natal.
En La Habana, sí, sí. Estamos hablando de dos o tres municipios. Estamos hablando de Marianao, estamos hablando de Guanabacoa, que es donde yo soy, que es un lugar muy particular también, que tiene una historia muy fuerte, ¿no?
Ya. O sea,
es un lugar muy agrario, a priori. En algún momento hubo un intento de industrialización y hemos hecho trabajos. Yo y mi compañera Loreto Alonso también hemos estado trabajando en esos contextos.
¿Ya?
Porque hay una raíz agraria muy fuerte, hay una tradición campesina muy fuerte que siempre está en la zona de vaivén entre, en un momento determinado, la industrialización, en otro momento todo lo que tiene que ver con el turismo y la exotización, por ejemplo,
okay,
de rituales afrocubanos y de todo esto, porque es un lugar históricamente muy atravesado por la cultura afrocubana.
Perfecto.
Y a mí me daba, digamos, ese margen. También era muy interesante el atravesar la ciudad. A mí los viajes me gustan, ¿no? Es decir, estar aquí también. Uh-huh. Es como que vas atravesando sitios y esos sitios te atraviesan a ti también, ¿no?
Te atraviesan a ti.
Entonces, en aquel contexto tan micro también pasaba, ¿no? Es decir, el ir de Guanabacoa hasta Playa o hasta El Vedado, que son lugares de muy buena reputación, ¿no? Sí, también te permitía a ti reubicarte, ¿no? Que tú eras, ¿no? Sí, porque tú no eres el prototipo de o no eres el estereotipo de.
Ajá.
Entonces, ¿cómo tomas de esos? ¿Cómo compones con eso? ¿Y cómo te indagas? Para mí, yo creo que todo es también como un problema de indagación permanente. Por eso viene lo del aburrimiento. También te puedes aburrir de ti cuando has definido previamente qué eres.
Perfecto.
O quién eres.
Ajá.
Si no lo dejas abierto todo el rato, te puedes aburrir de ti, ¿no?
Claro, en una co-construcción permanente, ¿no?
Sí.
Con el entorno y los otros, ¿sí? Y luego de eso, ¿cuándo saliste de La Habana? ¿Cuándo saliste de Cuba? ¿Cómo saliste a otros lugares, otros viajes más largos?
Bueno, El mundo del arte allí tiene y ha tenido también ciertas zonas de privilegio, ¿no? Es decir, el arte, igual que el deporte, ha sido un indicador de salud, de todo el, digamos, la fisiología de un determinado tipo de economía, ¿no? Bueno. Entonces, el artista tenía la posibilidad de entrar y salir que no tenía el sujeto, el médico de enfrente de mi casa, ¿no? Okay. Entonces yo podía entrar y salir a los distintos lugares, ¿no?
Ah, qué buenísimo.
Sí, primero fue Centroamérica, después fue España, después otra vez América del Sur, otra vez Europa. Entonces eran momentos, pequeños momentos, a veces cortos de pocas semanas.
De ir y venir.
Y de ir y venir y todo el rato, ¿no? Y también siempre la duda de a dónde perteneces, a dónde quieres estar, y también el espanto del lugar común del que sale y se quedaba, ¿no? Es decir, había gente que tomaba medidas como de que tú fueras a liarla porque te quedabas, o otros que te lo facilitaban a priori, ¿no? Es decir, como que te veían la cara de inmigrante, ¿no? Es decir, tú te vas a quedar, tú vas a salir y te vas a quedar fuera del país, ¿no?
Okay.
Porque bueno, está bien, es decir, ha habido una gran frecuencia que hace que eso en definitiva sea un lugar común, ¿no? Pero a mí siempre me interesó seguir trabajando dentro del país, sobre todo porque trabajaba con unas temáticas muy sensibles, muy de grupos a los que yo conocía, gente de determinados estratos muy diversos, y que la obra captaba eso, ¿no?
Perfecto.
Entonces a mí me interesaba siempre regresar, es decir, más que cuando salía, lo que pensaba era qué traía, ¿no?
¿Qué
llevaba, ¿no? Y más allá de las cosas materiales, muchas veces era información.
Información.
Y hice una obra en la Bienal de Mercosur hace unos años, justamente con un tráfico de información y de memorias de discos duros, ¿no?
Okay.
Es decir, cómo tú podías mover información que otros utilizaban, ¿no? La obra de arte casi como mula.
Ajá.
De saberes.
Sí.
Otros mandaban a personas que vivían en Cuba, le mandaban lo que quisieran. A veces era hasta música, lo último que estaba sonando en otro lugar.
Ajá.
Y otras veces eran técnicas constructivas, todo tipo de saberes, algunos hasta medios prohibidos, por decirlo así.
Ajá.
Pero que la obra regresaba con eso. Siempre me interesó mucho cómo la obra de arte servía para mover
como
saberes,
mediatizaba, ¿no?
Mediatizaba, movía a un lado y al otro, ¿no? Y eso forma parte, digamos, de mi experiencia. Cuando yo salía, a veces, en vez de irte, estar toda la noche completa bebiendo cerveza y pasándotela bien, había un momento en que tú regresabas para ponerte a descargar.
Ajá.
PDFs o videos o lo que fuese, para regresártelo, ¿no?
Perfecto. Eso es como bien parecido a tu primera función de monitor, aprendizaje.
Posiblemente, como... posiblemente. Yo creo que sí, que se repite, ¿no?
Sí,
sí, ese sentido de...
precioso.
Sí.
Sí. ¿Y tu familia, cómo se vivía tus opciones, tu familia de origen? Tu madre, tu padre, tu abuelo.
Bueno, el mundo del arte siempre tiene como ese temor de... Sí, en comparación con, digamos, lo que en un momento determinado consideraban que era como una nueva promesa de la ingeniería, así, sí, consideraban que dentro de la parte de las matemáticas, dentro de lo que era la ingeniería civil, estructural, pues yo estaba ahí, ¿no? Porque me obsesioné, me parecía fascinante, porque tenía una zona de creatividad muy grande, ¿no? Yo estaba como dividido, ¿no? Si la figura materna y la figura paterna estaban ahí como... Mi padre siempre ni se lo cuestionaba, ¿no? Es decir, era lo que tú fueras
haciendo.
Lo que
tú elijas, vaya.
Mi madre como más supervisora, ¿no? Más atenta al detalle, y tenía como el temor de que yo me fuera a un lugar que no servía de mucho, aparentemente, ¿no? Pero realmente, si tenemos que redondearlo todo, no hubo, yo nunca tuve un drama.
Perfecto.
Nunca tuve un drama con eso, ¿no? Es decir, también había poco que perder en todos los sentidos, ¿no? Es decir, era simplemente donde tú podías ser más efectivo, donde te pudieras realizar más, ¿no? Es decir, no había un tema económico de fondo.
Claro.
Porque las posibilidades económicas en general,
ajá,
dentro, eran muy reducidas. Entonces era más bien de un estar bien, ¿no? Haciendo,
sí,
algo con lo que realmente te sentías bien Y en ese sentido, digamos, ese desvío hacia el mundo del arte que fue avisado muchas veces antes, ¿no? No fue problemático, ¿no?
Genial, genial. Luis, y a propósito de lo que me vienes hablando, los rituales, ¿qué valor tienen los rituales para ti? A propósito de la pertenencia, ¿verdad? A propósito de la identidad.
Bueno, para mí, ahora que tengo más conciencia y que he podido, digamos, investigar un poco más desde el estudio del performance y la performatividad, ese giro hacia la performatividad de la cultura que queda muy claro, ¿no? Que se define justamente posiblemente desde los años 60 y todo eso, hay mucho que hablar. Del ritual hasta el que vas al cajero o que estás en un trámite migratorio o todos esos rituales, ¿no? Y a veces que son de paso.
Sí, ¿no? Gracias.
Pero a mí ritual lo primero que me llega es por el otro lado de mi familia, ¿no? Es decir, es una la parte materna. Vienen de gente del centro de la isla, ya. Donde se da un sincretismo religioso muy fuerte.
Muy fuerte.
Entre, digamos, grupos de migrantes, segunda, tercera generaciones de migrantes españoles, muchos de ellos también canarios, con una predisposición hacia la inmaterialidad, por decirlo de alguna manera, por la, si quieres, como con ese mundo que le podemos llamar de lo metafísico o de lo sobrenatural, con, es decir, el espiritismo ese decimochesco, pasado por agua y llegado allí, junto con tradiciones africanas muy fuertes, ¿no? Y tú hablabas de las flores, o me preguntabas por las flores.
Sí.
Pero para mí el olor de las flores blancas es ese momento en donde vas a atravesar una situación totalmente inusual, donde lo que estás sintiendo no tiene nada que ver, es una suspensión prácticamente de... Sí, es un momento mágico.
Es un momento mágico.
Y para mí el ritual es eso. Ajá. Y le doy mucha importancia. Ajá. ¿No? Es decir, yo lo digo sinceramente, creo en la existencia de mundos donde el consciente no es el mediador, ¿no? Por decirlo en términos casi psicoanalíticos. Dicho de otra manera, yo sé que están ahí.
Ajá.
Yo sé que están ahí.
Sí.
¿No? Ajá. Y tratas de dejarte influir por ellos, ¿no?
Permearse.
Eso porque sí tengo. Y además por vivir en Guanabacoa. Es decir, Guanabacoa, hay un refrán cubano que es que cuando tienes problemas, alguien te dice, hay una frase que dice, vas a tener que ir a Guanabacoa. Porque se supone que la sabiduría afrocubana que hay allí en esa zona es sumamente grande y vas a tener que resolver el problema por esa otra vía, ¿no?
Ahí.
He hecho obras que vienen más del video, también que recoge esa zona de espiritualidad, ¿no? De cómo se tramita, digamos, hasta el mundo material, el mundo físico, el cuerpo, a través de... Y cómo eso, por ejemplo, atraviesa creencias o es el nivel de sincretismo que se da con otros tipos de religiosidad más estructurada, ¿no? Entonces hay obras que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Es decir, cómo los sacerdotes de una determinada, la regla de Ocha, por ejemplo, entran en trance y te están recomendando determinadas cuestiones. Y me ha interesado saber lo que dicen para resolver ante una pregunta, cuestiones totalmente diferentes. La solución sí, la solución no, ¿cómo me la planteas, no? Entonces, eso, a nivel, digamos, de cómo yo lo he sentido, es una forma de organizar el mundo, ¿no? Es decir, es un añadido, es una posibilidad adicional de organizar el mundo claramente, ¿no? Y los espacios de... Está, digamos, toda la organización mental, por decirlo de alguna manera, hacia ese mundo, es decir, cómo tú organizas tu vida y tus pensamientos,
sí,
pero también cómo tú organizas los espacios, ¿no?
Perfecto.
Y hay veces que lo que sí queda claro es que necesitamos una pequeña zona, un pequeño lugar más ligado quizás a la arquitectura, ¿no? Más al espacio construido, desde donde organizar el mundo, ¿no? Sí, yo creo que el ritual un poco lo que te hace es eso, ¿no? Te da un poco una zona de ciertos hitos, ciertos puntos donde tú puedes organizarlo, ¿no?
Okay.
Eso para mí es el ritual. Sí, ha intervenido muchísimo en mi vida, en mis creencias, en mis decisiones, ¿no? Que también, digamos, entra por ahí. Y en mi obra, por supuesto. Vieron una obra en la que los personajes que venían del pasado, muy pasado, de hace 200 millones de años, nos hablan en yoruba. Nos hablan en una lengua, digamos, casi inexistente hoy, pero que es la lengua con la que se hablaba alrededor del Níger, ¿no? Alrededor del río Níger, y que hoy por hoy sobrevive, aparte con pequeñas comunidades en los Estados Unidos y en los lugares africanos, es la lengua con la que se le habla a los orichas, es la lengua con la que se le habla a los muertos dentro de lo que son las creencias afrocubanas, ¿no?
Perfecto.
Y no contento con eso, Loreto Alonso y yo hemos acabado de hacer un artículo que va a salir dentro de una revista, donde apelamos a poner eso en encontronazo, porque esto es, parece ser, digamos, todo este mundo del ritual que viene, digo, del ritual entendido desde esa zona de religiosidad o de subjetividad extrema, parece que está totalmente lejos de lo que es la parte racional o que incluso los programas de los algoritmos, ¿no? Cuando el algoritmo ahora mismo está moviendo mucha fibra emocional y también forma parte de un ritual, ¿no? Posiblemente el que hace programación sabe que hay un ritual a la hora de programar, que hay una declaración de variables, que tienes un grupo de cosas que cumplir, que si no cumples esos elementos, tu programa no funciona.
No funciona.
Entonces, para nosotros había como un elemento muy parecido, posiblemente por nuestra intervención humana en el medio, entre un campo y el otro campo. Por decirle campo, que no me gusta, ¿no?
Está como dimensiones,
como
¿no?
Dimensiones,
son
¿no?
como dimensiones.
Pero lo que sí está claro es que, ¿qué pasa si todo se resuelve en que los algoritmos no reciben órdenes, ¿no? No reciben imposiciones,
ajá,
sino que lo que reciben son casi versos.
Perfecto.
Que tienen que interpretar, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de escribir en inglés, en vez de escribir en chino, en vez de escribir en ruso, ¿no? Se escribe en yoruba.
Perfecto.
Entonces, son programas que se escriben en yoruba y que tanto uno como los intermediarios, las máquinas en este caso, pueden interpretarlo.
Captar.
O que tú eres el que hablas y conversas y es tu voz
la que aparece.
¿No? Sí, un poco también recordando también esas prácticas rituales, curativas, de lo que mal se dicen rezos, pero que básicamente es palabra en vibración que mueve en el otro determinadas energías y logras, por ejemplo, quitar el herpes zóster. Es decir, yo he visto a personas que no resuelven con medicina ser curadas mediante, y no por personas religiosas específicamente, sino curanderos.
Curanderos.
Sí.
Sí, desde otros lugares, desde otras prácticas, desde otras formas, ¿no?
Y los rituales para mí tienen eso. Hablamos de las cosas estas migratorias, de las cuestiones de aduana, ¿no? Es decir, todo esto son rituales.
Ajá.
Son formas de organizar una pequeña parte del mundo donde tú vas a tener un tránsito.
Uh-huh.
Y a veces regresas y a veces no regresas.
Y a veces no,
regresas, ¿no? Uh-huh. Pero para mí, repito, cuando me dices ritual, cuando me dices algo en lo que pienso, es en esas experiencias iniciales, ¿no?
Sí.
Nosotros de niño en el barrio habían señoras incluso que tenían cuestiones que las habían traído de África su bisabuela.
Como objetos.
Objetos.
Okay.
Es decir, ahí había, estaban ahí, ¿no?
Okay.
Entonces, nosotros jugábamos de niño a hacer falsos rituales.
Ya.
Entonces, perturbábamos a los vecinos, a veces que se nos caía la pelota, no nos querían dar la pelota, decía, vamos a hacer algo para que se crean que para que se asuste. Y le echabas ahí cuatro tiras rojas envueltas en cuatro pedazos de madera, de gajos de un árbol, que también, y se lo echabas y se empezaba a crear el comentario, ¿no? Se creaba el comentario de, oye, que mira, que por qué me habrán hecho esto, ¿no? O sea, hay como una zona un poco plebeya, si quieres, un poco de populacheo, de, ¿no? Y en el mundo del arte a veces pasa, ¿no? Es decir, que también es una forma de incidir, sí está muy consciente. Ajá. Incluso en el teatro más clásico o en la propia danza clásica, se sabe que hay como esos manejos.
Se, ¿no?, abren, sí, esos, ¿no?, espacios,
como el, sí. Como el neoclásico se perturba con rituales,
con
que vienen,
claro,
de otros lugares, ¿no?
De otros sitios, sí, sí, sin duda.
Sí, uh-huh, sí.
Y en esto de los rituales, yo quisiera preguntarte, Luis, ¿cómo te has vivido tú los duelos, las pérdidas, las muertes?
Uh-huh. ¿Mm? Bueno,
¿tus padres están
vivos? Están vivos, ellos están vivos.
Ajá. ¿Y el pero abuelo mis, Cristóbal?
Claro, el abuelo no.
El abuelo no.
Claro, entonces eso cuesta trabajo ubicarlo, siempre, ¿no? Y ahí es donde uno, yo creo que sí, el valor del... El valor de la razón ahí, ¿no? Es decir, más que de la. Más que de cuando uno intenta, digamos, entender que es algo inevitable, ¿no? Yo creo que la razón ubica las cuestiones, ¿no? Es decir, como no ha sido nada accidental, no ha sido nada fortuito, sino que ha sido, digamos, ley de vida, ahí no te. ¿No? Es decir, es complejo, ¿no? Hasta ahora siempre, yo creo que lo que más temor da para mí no es el duelo ante lo que pasó, sino el duelo de lo que posiblemente pasará.
Okay.
Es decir, lo que realmente, cualquier pronóstico de duelo posible.
Perfecto.
¿Ya? Es decir, un poco esa previsión, uh-huh, cómo tú la ubicas y cómo no te... cómo no te congela, cómo no te pone totalmente estático, ¿no?
Paraliza, claro.
Te paraliza.
Ajá.
Pero respecto a lo pasado, pues son cosas que yo creo, y yo sí creo, por ejemplo, en esa figura, la figura de mi abuelo, o mi abuela, o la otra abuela, los tíos, ¿no? Hasta qué punto son el impulso, ¿no? No, es decir, hasta dónde. Sí, yo creo que por eso hay que tratar, para mí, en la vida, tratar, en términos de persona, tratar de tener una relación potente.
Ajá.
A veces son difíciles las relaciones entre, bueno, es normal, entre gente singular y gente singular, ¿no? Es complejo, pero siempre dejarse influir. Porque para mí es un impulso, es inercial, ¿no? Cuando eso deja de existir, ya está existiendo en ti, ¿no? A veces hasta perversamente, en el sentido contrario, hasta lo que se quería, pero sí hay, digamos, esa influencia, ¿no? Es decir, no hay para mí una... O sea, y hay procesos que son de duelo, y hay procesos que son más traumáticos, de, por ejemplo, en términos de los que no están, pero no porque no hayan muerto, sino porque no están.
Se quedaron, salieron del campo existencial.
Exacto, sí, ya no está, o no estás ya, en decir, o la gente se modificó, se cambió, o ya tu punto de vista con esa persona no es.
Ya no es. Es decir,
había un nivel de sincronismo muy grande o de composición muy estable, y de pronto eso deja de...
Ya no está más.
Ya no está más en esa dirección, incluso se convierte en algo que ya no lo tienes a mano, ¿no?
Ah.
Sí, incluso no tiene por qué ser una desaparición física, ¿no?
Ah.
O las grandes migraciones, las grandes oleadas migratorias, ¿no? Es decir, para mí regresar a un lugar, sí que siempre lo he hecho, es decir, tengo mi casa en La Habana una, dos veces al año. De hecho, durante la pandemia estuvimos viviendo en La Habana.
Perfecto.
Cuando sales y no te encuentras a los demás. Y no precisamente porque se han ido al cementerio o los han metido en una urna, ¿no?
Porque ya no están,
porque
más
ya no están
disponible
allí,
para ti.
Ya
claro.
No están más disponibles, ¿no? Ese tipo de cuestión, pero bueno, es algo con lo que uno tiene que componer, ¿no?
Sí.
Y creo que tiene que ver mucho más con cómo uno es permeable en vida.
Ajá.
Con los demás, ¿no? El rato que que te dejan hasta que te molesten, ¿no? Es decir, cómo tú dejas que eso...
Te permee.
Te permee, ¿no? Es decir, está claro que es difícil llevarlo. Sobre todo porque ya después no vas a tener más maneras de reubicar. Se queda en ese momento último en el que lo tuviste, ¿no?
Queda como una imagen, sí. ¿No? Sí.
Para mí eso es como... Y al revés también, ¿no? A veces me interesa mucho intentar influir.
Okay.
¿No? Es decir, persuadir.
Persuadir.
De alguna manera, ¿no? Porque cuando tú no estás, sea porque te fuiste del lugar, sea porque te vas a morir, ¿cómo quedas ahí, no?
Ajá.
Y yo creo que el arte regala mucho de eso, ¿no? También, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento cuando entré en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, una de las cosas que me dejaba tranquilo, parece una tontería, ¿no? Pero una de las cosas que me dejaba tranquilo es que lo que creí, lo que sentí, lo que vi, ahí está. Es decir, es, de alguna manera es una batería que podrá perder carga o a lo mejor después no habrán cargadores para ella.
Pero ahí está.
Pero ahí está. Entonces tienes la posibilidad, digamos, de más allá de la vida misma.
Como una permanencia.
Una permanencia, pero no en el sentido trascendente del ego, no. Que me parece genial, porque es algo que también necesitamos, ¿no? Darnos el valor.
Sí.
Sino también a cómo algo que uno transfiere, una transferencia,
ajá.
Algo que tú dejas ahí, ¿no? Que estás impulsándote también, ¿no?
¿No? Genial. Y desde esa perspectiva, estas emociones, ¿verdad? Porque son como un mundo emocional que se abre en la relación o con otro, o con la obra, o con el contexto, ¿no? En ese sentido, esto que tú hablas de dejarse permear por otras emociones, suponte tú otras emociones que son de vibraciones distintas, como la rabia, el odio, uh-huh. La envidia, la destructivo. ¿Cómo simboliza o cómo te has vivido tú ese el contacto con?
Bueno, yo creo que es un tema de fragilidad, es un tema de vulnerabilidad, es decir, es saberte vulnerable cuando te expones a eso, ¿no?
Okay.
Entonces yo creo que también hay que dejarse, hay que saber que somos débiles, ¿no? Y hay que dejar que eso te... y que te re... es muy duro.
Sí.
Es muy duro el sobre todo cuando viene de otra gente, es decir, tú lo tienes todo organizado,
uh-huh.
Vamos a decirlo así, ¿no?
Yeah.
Estás todo, y no, en vez de ser tu transferencia, no eres tú quien estás liberando, sino la liberación de otro, sea rabia, sea molestia o cualquier, a veces son cosas positivas, pero lo más difícil es cómo posicionas lo negativo, ¿no?
Ajá.
Y es un momento de... Yo, como lo ubico, es intentar entenderlo desde la fortaleza, ¿no? Es decir, desde dónde, cuando tú dejas que eso pase, tú estás teniendo la posibilidad de lidiar con eso, ¿no? Es decir, estás en un forcejeo que te deformará y que además es inevitable. Es decir, lo otro es cerrar tú tus murallas y quedarte tú con lo que tú creías.
Perfecto.
O no dejar que el otro entre.
Ajá.
Pero eso es un problema de opción, es decir, cuán individual lista eres o hasta dónde te interesa manejar todo en cardumen, ¿no?
El cardumen.
El los pececitos que nos
sí.
Estaban moviendo todos en un, ¿no? Es miedo siempre.
El miedo.
Es miedo, es decir, cada vez más yo creo que lo que dicen, contrario a esa sabiduría que dicen que uno va alcanzando con los años, yo lo que siento es que cada vez más tomo más en cuenta lo que el otro está diciendo y eso me afecta más. Entonces, es que en cada momento la historia que te está contando alguien o lo que te está transmitiendo te afecta más, ¿no? Es decir, estás como más vulnerable.
Uh-huh. Y, o sensible, ¿no?
O ¿cómo? Sensible, pero lo digo como vulnerable en el sentido de que sí, es una afectación negativa.
Ay,
si te quedas...
Te muerde.
Te quedas ahí varado o te quedas ahí... ¿No? Todavía me interesa. A lo mejor algún momento de mi existencia decido cerrar a cal y canto o con pequeñas ventanitas,
ajá.
Pero me interesa... No, es decir, no tengo mucho que perder tampoco, ¿no? Es decir, también dejo que eso me atraviese, que me diga que... Y he encontrado en esas otras fuerzas ajenas, afectivas, finalmente de su metabolización me construye, ¿no?
Te construye.
Pero sí, es estar totalmente expuesto. Es un problema de exposición.
Ajá.
Sí, cuando no, para mí es importante, lo es. Sobre todo porque somos pocos los del primer círculo, ¿no? Es decir, como quiera que sea, se está viviendo de una manera en la que, pese a que tengas tantos amigos, hasta virtuales, los que están en el primer círculo son muy pocos. Entonces, yo le doy como que mucho valor a lo que me digan.
Ajá.
Sí, dejo que me desordene, y me desordena a veces, ¿no? Pero
bienvenida a la incertidumbre.
Ahí está, sí. Mucho miedo.
Sí, miedo, sí, sí. Y cuando tú hablas como esto de metabolizar, ¿cómo metabolizas el miedo, Luis?
Antes lo hacía mejor. Ahora, igual que el alcohol, me cuesta más trabajo.
El hígado se queja.
No, el miedo cada vez me da más, lo puedo tramitar menos. Ya se queda estanco, ¿no? Si tratas de hacer composta con él,
ajá,
lo entiendes como un mecanismo de alerta sobre cosas,
yeah,
pero cada vez el miedo es más de verdad, lo entiendo yo, ¿no? Es decir, yo más, cuando era más joven me costaba, no tenía miedo.
No tenía.
¿No? Yeah. Si creía que sí, que podía independientemente, que eso que estaba ahí de fondo no era real.
Okay.
¿No? Que sea. Pero ahora estas proyecciones, vamos a decirlo así, de un lado o del otro, hacia ti, ¿no? Esas alarmas que se crean, sí me afectan más. Las tomo muy en cuenta. Y de hecho, las somatizas también, ¿no? Es decir, el cuerpo,
bueno,
vibra más, sí, con eso, ¿no?
Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la concepción que tienes del cuerpo humano, así como de tu cuerpo?
¿Dónde empieza y dónde acaba? No sé. Sí sé dónde, cuando empieza a doler, dónde duele, ¿no?
¿Dónde duele?
Pero no sé dónde acaba. Yo sé dónde empieza, pero no dónde acaba el cuerpo, ¿no?
Okay.
Son extensiones, todo. No sé, hablábamos de los rituales, yo creo que ahí también tiene mucho que ver con eso, ¿no? No es una cosa física. No sé, tu olor tampoco, o tu peste, es tuya, pero ya no es tu cuerpo, ¿no? Por ahí está, son moléculas tuyas, dicen que son moléculas que están en el otro lado, ¿no? Si el cuerpo no, me cuesta trabajo entender, creo que ha habido una sobreexplotación del término, en términos de cuerpo, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza y dónde acaba? ¿Dónde está la unidad? Si nos ponemos a pensarnos, ¿no? ¿Por qué tenemos esa? Ya si nos ponemos en plan estético, ¿no? Es decir, eso que creemos que es nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿cuántas cosas son nuestras que no vemos, que no están, que están allá adentro, ¿no? Y que nunca veré?
Jamás.
Y que soy yo también, ¿no?
Exactamente.
O cuando tienes un hijo, ¿no? Esa otra parte que queda ahí afuera, esa preocupación por ese otro cuerpo que crees que es tuyo, ¿no? O con alguien enfermo, que
sí,
no es ya tu hijo, ¿no? Hasta donde te puedes identificar, ¿no? Con el cuerpo del otro, ¿no? Sí, sí, hay mecanismo de identidad que a lo mejor no tiene que ver exactamente con la pertenencia, ¿no? Sino quizás con la empatía, ¿no? Es decir, que no es tanto matérico como emocional, ¿no?
Luis, me surge preguntarte en esto de, a propósito de la resonancia, las vibraciones y las melodías corporales, ¿no? Me surge preguntarte sobre tu nacimiento.
Uh-huh.
¿Qué cuenta la historia sobre tu gestación, tú dentro del vientre de tu madre y tu nacimiento?
Bueno, yo como todo niño creo, me quería ver, siempre he visto las fotos de mi madre embarazada, creo que vi hasta donde me dijeron que no fue un niño complicado ni problemático.
¿Qué número de hijo eres?
No, el único. Yo vengo de una saga y mi hijo viene de una saga de hijos únicos ya de generaciones y generaciones. Yo digo, somos piezas únicas, como los ceramistas que hacen una sola, ¿no? La primera, lo que sé, que me pareció muy interesante, fue que nací durante un apagón, en el año 71, en un hospital ginecostétrico.
¿Sí?
Durante un huracán.
Oh.
¿Ya? Entonces, a veces yo le echo la culpa a ese momento de mi...
¿No? ¡Qué potente!
Ahí estaba. Pero por lo demás, no... Si el momento es inicial, yo todos los recuerdos que tengo así, vamos a decir, si puedo tener recuerdos construidos, no, no tengo. Pero no me siento para nada en negativo, más bien demasiado bien, ¿no?
Demasiado bien.
Demasiado bien, ¿no? Ajá. Eso, ¿no? Y bueno, y esa historia anecdótica, lo otro, ¿no? De...
¿Y mamá qué dijo? ¿Qué dice mamá de este momento para ella?
Mi madre, a diferencia de otras... O sea, hay gente que se han varado con esta cosa de la maternidad, ¿no? Mi madre, a pesar de que ha tenido solo un hijo y todo eso, de eso no habla. Es decir, yo no tengo... Sí, yo creo que la vida... Es decir, venir al mundo es más fácil que permanecer en él, ¿no? Entiendo yo. Ajá. No, es decir, en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí tengo todo una... digamos, un catálogo de situaciones, pero nunca ligado al haber llegado, nunca al haber llegado, no había...
Al planeta.
No, con eso no... Sí, fue hasta donde conozco, como un niño deseado, un nieto deseado, pues todo un sobrino deseado, todo deseado.
¿Sabes? Todo deseado.
Todo deseado ahí y bien, ¿no? Yo no...
Y naciendo en el ojo del huracán.
Pasando el huracán durante un apagón, ¿no? O sea, dice mi madre que lo que hizo fue que la cunita la trajo hasta donde estaba ella, no fuera a ser que alguien tropezara y me tumbara, ¿no? Le digo, bueno, imagínate tú. Bueno. Eso sí me acuerdo.
Eso sí.
Ay, eso sí.
Bien. Y me avisan que se está acabando el tiempo. Uh-huh. Y yo quisiera preguntarte por eso precisamente. ¿Qué es el tiempo para ti?
Posiblemente el tiempo sea algo demasiado inherente al lenguaje, ¿no?
Okay.
A la forma en la que... Yo creo que en cada lugar echamos a manos a formas verbales, por ejemplo, cuando hablamos en el castellano, el español,
sí.
Le damos preponderancia a determinadas formas de construcción, ¿no? Yo creo que también tiene que ver un poco con cómo nos ubicamos en las acciones. Para mí el tiempo es eso, ¿no?
Okay.
Es decir, que cuando te decía que a mí, si cuando estás mirando muy hacia adelante o estás construyendo el futuro, el miedo al duelo, sí, venidero, estás pensando en el futuro, ¿no?
Sí.
Cuando estás hablando siempre de una construcción, tiempos verbales, con mucho pasado, ¿no?
Ajá.
O cuando el presente gira al pasado, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver más con una construcción lingüística, con una construcción sumamente estructurada, ¿no?
Sí.
Porque el tiempo se nos pasa cuando no estamos preocupados, ¿no? Es decir, cuando estamos disfrutando, no tenemos conciencia del tiempo, ¿no?
Sí, cierto.
Pero a mí me parece eso como... Sí, independientemente de todo este cuento de Aristóteles, de Descartes, de la relatividad, el relativismo, yo digo, de forma afectiva, no creo en él mucho.
Okay.
Sí, no creo mucho en el tiempo.
Ajá.
No creo mucho en el tiempo. Posiblemente transcurra, sí transcurre, ¿no? Pero no es una preocupación extraordinaria. Hay que tenerla en cuenta porque vivimos en un mundo de calendarios, de tiempos, de horarios, de ese peso, de la efectividad de currículum con años, ¿no?
Con años, sí.
Y ahí está, digamos, pero si yo pudiera no considerarlo jamás, no lo consideraba jamás, ¿no?
¿No?
Yo recuerdo, estudiando pintura, por ejemplo, la enorme sorpresa de empezar pintando temprano y yo decir, parece que va a llover ahora a las 11 de la mañana. Y cuando salí, no era que iba a llover, era que ya era de noche y que había pasado todo el día. Todo el tiempo, ese paso del tiempo. A partir de ahí lo llamé el efecto planetario.
Oh.
Que es que se te va el día en pocos minutos, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Y desde esa perspectiva, ¿qué significa la memoria para ti, Luis?
La memoria, bueno, a mí me gusta pensar en que cómo manejamos nosotros la memoria es algo que me preocupa mucho como artista, ¿no?
Sí.
Y no pensar en términos grandes y pesados como los grandes archivos en la vida. Si te das cuenta, casi no hay, aquí no hay fotos, ¿no? Es muy raro. Pero no tenemos fotos, ¿no? Lo que sí me interesa es pensar, no sé cómo se dice en Chile, aquí le dicen chuleta, en Cuba le dicen chivo, en México le dicen acordeón, en Colombia le dicen machete. Ese pequeño trocito de papel que meten los alumnos malos o que no estudiaron en los exámenes.
Ah, se llaman torpedos.
Los torpedos. Mira tú qué nombre, ¿eh? Qué nombre torpedo. Más estratégico. Qué nombre más estratégico,
es
¿no?
Es un torpedo.
Ajá. Yo me pienso la memoria, ¿cómo construir torpedos?
Perfecto.
Para que en el momento clave, con el mínimo, logres hacer uso de eso que antes ya estaba dicho, que ya sabíamos, sí. ¿No? Sí, para mí eso es el, a nivel instrumental, la memoria, ¿no?
Genial.
Sí, lo otro es como algo más intangible, ¿no? Sí, va a pasar de la misma manera, es muy rara.
Perfecto.
La memoria es muy rara y la guardo en forma de torpedos, vamos a decirlo
genial.
Así.
Genial.
Vamos
genial.
A decirlo así.
Luis, gracias por esta preciosa entrevista donde se suspende el tiempo y donde pareciera ser que estuvimos en un espacio ritual. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Susana.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.